Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador del programa. Menuda semanita llevamos sin salir del agua con ese horizonte puesto en los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio. Siguen llegando muy buenas noticias para el deporte pontevedrés. Si en el anterior fin de semana fueron los piragüistas los que acapararon buena parte de la información, de la atención informativa, hoy a primera hora de la mañana, fenomenales noticias nos llegaban desde Austria. Allí se celebran los campeonatos del mundo de remo y el doble scull ligero español conseguía meterse en la final. Era segundo en las semifinales y el barco de Manuel Balastegui y del moañés Rodrigo Conde consigue billete olímpico para Tokio próximo año. Estoy en Austria. Rodrigo Conde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ante todo, muchísimas felicidades. Hombre, queda una formalidad. España consigue billete en el doble scull ligero. Lo normal es que la pareja que hoy consiguió meterse en la gran final sea la que esté en Tokio, pero no podemos decirlo definitivamente porque falta, digamos, Rodrigo, esa formalidad federativa.
Bueno, sí, como he explicado en otras ocasiones, al final las plazas que se reparten no son nominales, son de bote. Nosotros hemos clasificado el barco, pero ahora tenemos que seguir demostrando durante todo el año que viene que seguimos siendo los dos más rápidos y que somos los que hacemos que vaya el bote más rápido para que nadie nos quite el puesto.
Oye, ¿cómo fue la prueba de esta mañana? Me imagino que con mucha tensión, conscientes de lo que os estabais jugando.
La verdad es que todo el mundo me está preguntando, pero hemos sabido llevarlo muy bien, bastante tranquilos, veníamos con mucha confianza de que podíamos hacerlo muy bien, no sabíamos hasta qué punto estaríamos con los mejores del mundo, pero hoy hemos visto que somos parte de ellos. Por eso no hemos tenido demasiados nervios, ni en ningún momento se nos ha ido la cabeza, por decirlo así. Veníamos muy confiados con todo el entrenamiento que hicimos en casa, estábamos marcando muy buenos tiempos, nos conocemos perfectamente Manel y yo, y eso es lo que nos daba la tranquilidad, ¿no? Al final nos pusimos en la línea de salida y con una sonrisa oreja a oreja, dispuestos a pegarnos con quien hiciese falta.
Evidentemente, la gran cita para cualquier deportista es o son los Juegos Olímpicos, pero claro, nos estamos olvidando de lo más próximo, lo más cercano en el tiempo. Habéis sido segundos en las semifinales, conseguís entrar en la final. ¿Objetivo cumplido o el siguiente paso es poder subir al podio?
Lógicamente el objetivo principal de este campeonato era clasificar para los Juegos Olímpicos, ¿no? Que son más grandes que podemos aspirar, pero después de haber visto la velocidad que tenemos, vamos con todas las posibilidades y con toda seguridad te digo que podemos ser oro perfectamente.
Rodrigo, ¿cuándo es la final?
Podemos ser oro igual que podemos ser sextos. Estamos todos los botes que vamos a competir en la final en el mismo segundo. Hemos hecho todos los botes 6 minutos 13 segundos. Así que la regata del sábado promete ser una regata muy interesante.
Lo que se suele decir en estos casos, qué fácil es poder decirlo a posteriori. ¿Habéis llegado al día D, a la hora H, en el momento de forma, en el estado más óptimo de todo el año?
Sí, sí, por supuesto. La carga de entrenamiento que hemos hecho para este campeonato ha sido increíble. Nos hemos reventado día a día, kilometradas en el agua, muchas horas subidos en el bote, días insufribles, pero siempre con mucha motivación y positividad los conseguimos sacar adelante. No hemos tenido ni un entrenamiento malo en estos últimos 4 meses aproximadamente, ni un solo día malo, y por eso veníamos con mucha confianza y con muchas expectativas.
¿Algo para Moaña, algo para tu gente, algo para tu familia?
Bueno, pues lógicamente de toda la gente que está ahí apoyando, ¿no? Que decirles que de verdad, que aunque no se lo crean, que van con nosotros dentro del bote, y que cada palada que damos ellos empujan un poquito con nosotros, y que muchísimas gracias por estar ahí y que espero que sigan siempre apoyándonos como lo han hecho este campeonato, y que los quiero un montón a todos.
Pues el primer paso hoy ya se ha dado, y no es moco de pavo, conseguir que el doble scull ligero español esté en los Juegos de Tokio. Ahí debería de estar un Muañez, Rodrigo Conde, al que le deseamos toda la suerte del mundo para la final de pasado mañana sábado. Austria, Rodrigo Conde, muchísimas felicidades, gracias por atender en esta parte inicial del programa la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por llamar.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
25 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Por supuesto que no nos hemos olvidado de esa previa del Celta-Sevilla, o del Sevilla Fútbol Club Real Club Celta, que mañana a partir de las 20 horas se va a jugar en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Pero era obligado iniciar hoy nuestro programa, sin duda, con el que es gran protagonista del día, un nuevo olímpico para Tokio del deporte pontevedrés. Dicho lo cual, Estudios Centrales, Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y hoy el Celta ha dado por completada su preparación para el que va a ser tercer partido de Liga. El Celta, que viaja mañana mismo a la capital hispalense, y hay lista de convocados, 19 jugadores, entre ellos los tres porteros, y en esa lista no está Pione Sisto.
Sí, correcto, 19 futbolistas que son los que mañana por la mañana se van a desplazar rumbo al aeropuerto de Sevilla para quedar concentrados y disputar por la tarde a las 8 el encuentro de la tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga, que va a medir al Sevilla y al Celta. Son 19 porque, como dices, Antonio, y además lo ha explicado esta mañana el entrenador Frank Escribá, va a ser norma habitual durante la temporada que viajen los tres porteros, Rubén Blanco, Sergio Álvarez e Iván Villar. La duda es saber mañana quién se va a vestir como portero suplente. Recuerdo que frente al Valencia, Sergio vio el partido desde la grada e Iván Villar, el también canterano, fue en este caso el elegido como portero suplente del Valencia.
Santi, al igual que sucediera en el anterior fin de semana en el partido contra el Valencia, contra el Real Madrid habían estado, pero porque había problemas numéricos para completar la convocatoria, no así el fin de semana anterior contra el Valencia, ni tampoco en esta ocasión ante el Sevilla. Dos canteranos, Sergio Bermejo e Iker Losada, siguen estando entre los elegidos por Frank Escribá, en detrimento de jugadores de la primera plantilla, porque sin estar lesionado no es el único descarte el de Pione Sisto.
Desde luego, de nuevo volvemos a tener una convocatoria y tan solo van tres de manera oficial lo que llevamos de temporada, y otra vez convocatoria con sorpresas por parte de Frank Escribá. Recuerdo que hay tres jugadores lesionados que por descarte no van a poder participar, que son Okayo, Kuzlu, Junca y Juan Hernández, pero atención, porque por decisión técnica, Bobby, ya todos contábamos con él, porque sigue intentando llegar a un acuerdo con el Celta para poder rescindir su contrato y marcharse libre, además de Jorge Sainz, que es una de las grandes sorpresas, sin duda, de la convocatoria, de la lista de convocados de Frank Escribá, y Pione Sisto, que por segunda jornada consecutiva, por segunda semana consecutiva, el danés verá el partido, en este caso, desde casa. Entre otras cosas, porque Frank Escribá, cuya rueda de prensa de esta mañana, previa al partido de mañana, ha girado principalmente en torno a la figura de Pione Sisto, ha dicho que su rendimiento no es el de aquel futbolista que deslumbró en su primera temporada en el Celta de la mano de Eduardo Berizzo, que no le está dando problemas, pero que evidentemente el Pione de hoy no es el Pione que llegó hace un par de años a Vigo.
Ya no es este año, su rendimiento bajó respecto al Pione que vino. La actitud del jugador es buena, que completa muy bien las sesiones, el trabajo que hace es bueno. Ya digo que es una decisión como entrenador al final el que el jugador quede fuera. Afortunadamente no tengo necesidad de tomar ninguna decisión, no con él, con nadie de otro tipo a nivel disciplinario, porque no se da.
A mí me da la sensación, Santi, desde fuera, que es una decisión colectiva, una decisión pactada entre cuerpo técnico y consejo directivo. Se quiere forzar a que Pione Sisto salga traspasado antes del próximo lunes, y como Pione Sisto a día de hoy no es futbolista fundamental para Frank Escribá, juntamos el hambre y las ganas de comer.
Sí, es verdad que ha intentado incidir esta mañana Escribá en ese tema varias veces, que es una decisión del entrenador, pero sí es cierto que después de las polémicas declaraciones que hizo el técnico valenciano en referencia a la cantera, después de la primera jornada frente al Real Madrid, es verdad que vemos a un Frank Escribá que intenta mostrar siempre de forma pública, en la medida de lo posible, pues toda la connivencia posible en relación al trato que pueda haber a día de hoy entre Frank Escribá y el resto de componentes de la cúpula directiva del Real Club Celta, incluyendo en esa cúpula, evidentemente, al director deportivo, a Felipe Miñambres. Otro de los nombres propios del partido, sin duda, va a ser el de Nolito, objeto de deseo durante todo el verano de los directivos del Real Club Celta. Hoy le hemos preguntado por Nolito, por el mercado, si encajaría en su plantilla, y como, por desgracia para nosotros, viene siendo Antonio norma habitual, Frank Escribá se ha salido por la tangente.
El tema del mercado, lo único que creo que nos pasa a todos los compañeros lo mismo, lo único que tenemos ganas es que se cierre. Es un jugador muy importante, conocemos además bien su forma de jugar, en ese sentido es incluso, entre comillas, una pequeña ventaja para el equipo, porque mientras hay jugadores de tantos que ha firmado el Sevilla nuevos, que sí que los jugadores necesitan más información, en este caso un futbolista que tiene una, dentro del excelente nivel que tiene una forma de jugar muy característica y conocida por nosotros.
En torno a 9 meses, que se dice pronto, ese es el tiempo que lleva este Celta sin ser capaz de sumar los 3 puntos a domicilio. Mañana, desde luego, no va a ser la mejor plaza. Recuerdo que el Celta se va a medir en esta jornada número 3 del campeonato con un Sevilla, el Sevilla de Lopetegui, que a día de hoy es el líder momentáneo del campeonato.
Sería muy importante. Yo dije el año pasado que quería un equipo que no distinguiera a efectos de fútbol el jugar casa afuera. Es verdad, antes de un parón siempre es bueno irse con el mayor número de puntos posibles y, lógicamente, aunque ya digo que no es el sitio más fácil ni mucho menos, siempre el campo de Sevilla es uno de los campos más difíciles que hay, pero sí que vamos, que evidentemente, con intención de ganar.
Para que luego no nos breen, Santi, 9 meses, restamos 3 sin competición oficial, y lo que sí no es objeto de discusión es que 12 partidos seguidos de liga ejerciendo como visitante, el Celta lleva sin ganar. Desde diciembre del año pasado, desde el 2-3 en el Estadio de la Cerámica, no ha vuelto a regresar el equipo vigués a la ciudad con 3 puntos.
Sí, de hecho, como dato, desde la llegada de Frank Escribá, que es verdad, y eso no podemos obviarlo, que estuvo ocupando el banquillo de Balaídos en el tramo final de la pasada temporada para conseguir la permanencia en Primera División, pero ni siquiera con el técnico valenciano al frente de la plantilla del Real Club Celta fue capaz este equipo, el conjunto vigués, de conseguir esos 3 puntos a domicilio. Ya ha confirmado Frank Escribá que lo que funciona en principio no se toca, en referencia a la victoria lograda el pasado fin de semana en Balaídos frente al Valencia por 1-0, pero sí es verdad que hay jugadores o que hay futbolistas que pueden tener opciones de entrar en el 11, principalmente Hugo Mayo, el capitán, en detrimento de Kevin. Más difícil lo tiene quizás Santi Mina. Lo bueno lo ha reconocido Frank Escribá esta mañana en la previa del partido: los dos futbolistas están a tope del nivel físico.
A los dos, tanto Santi como Hugo, les ha venido muy bien una semana completa de entrenamientos. La semana pasada escasamente hicieron 2 sesiones y además de las más suaves, esta ya completaron todas las sesiones al máximo nivel. Están muy bien los dos. Ahora, si quisiéramos, cualquiera de los dos está para competir ya 90 minutos.
Estamos a finales de agosto. Mañana el partido se disputa en Sevilla y las previsiones no podían ser peores en lo que al interés del Real Club Celta se refiere. Mañana a las 8 de la tarde, es decir, a la hora del partido, las previsiones apuntan una temperatura que va a oscilar en torno a los 34 grados centígrados, algo a lo que no están acostumbrados, eso es evidente, la gran mayoría de los componentes del plantel del Real Club Celta. De todas formas, dice su entrenador, dice Frank Escribá, que esto no debe ser un impedimento para que los suyos hagan un buen partido en el Pizjuán.
No, sinceramente no. Creo que el equipo a nivel físico está muy bien. Lógicamente, a los dos equipos, si el calor, como se habla, va a estar por encima de 30 grados, siempre habrá mayor desgaste, pero creo que el equipo a nivel físico ha demostrado en los dos partidos oficiales que hemos disputado, creo que ha demostrado que está muy bien, pero es cierto que a veces el calor condiciona, pero creo que a todos por igual.
Y un apunte más, en este caso relacionado con las convocatorias internacionales. Sabido es que después de los partidos de este fin de semana llega el primer parón del campeonato liguero 19-20. Empiezan a llegar las citaciones a los diferentes jugadores internacionales del Real Club Celta, y no sé si estamos en la antesala de un lío, porque la Federación Turca convoca a Okay Gökçüoğlu, Santi, recuerdo, de baja desde el pasado 30 de mayo, cuando precisamente se lesionó con la selección otomana. Yo no sé si en principio es para el doble compromiso de Turquía o de inicio para que los propios médicos de la selección turca puedan evaluar el estado físico del mediocentro.
En el próximo parón para compromisos internacionales, la selección de Turquía tiene, como dices, Antonio, doble compromiso frente a Andorra y frente a Moldavia. En principio, según hemos podido saber en COPE, ha recibido la llamada para ser inspeccionado de primera mano por los médicos de la selección de Turquía.
Pero tiene que ir.
Exacto, tiene que viajar, tiene que estar concentrado con la selección. A partir de ahí ya podemos elucubrar todo lo que queramos. En principio, insistimos, la información que tiene COPE es que la llamada es para que el futbolista sea observado de primera mano por los médicos de Turquía. Puede pasar lo de casi siempre, que llegue allí, que los médicos de la selección turca le vean bien y que a partir de ahí el seleccionador otomano decida contar con él para darle algunos minutos en este doble enfrentamiento. Primero frente a Andorra y posteriormente, insisto, frente a Moldavia.
Pues estaríamos en la antesala de un lío porque a día de hoy no tiene el alta médica en el Real Club Celta Okay Gökçüoğlu, y las previsiones que manejaba precisamente ese mismo cuerpo médico era aprovechar este parón para afinar su recuperación y que, de no haber recaídas, pudiera estar disponible para la cuarta jornada de Liga, cuando el Granada visitará Balaídos.
Exactamente. Esto al final nos lleva a pensar que, o queremos pensar que, entre los gabinetes médicos, tanto del Celta como de la selección turca, por cierto, nos consta además que el doctor Cota, el jefe de los servicios médicos del Celta, siempre es una persona que se preocupa por mantener buen contacto con los médicos de otras federaciones, porque además es uno de los médicos, de los buenos médicos que tiene la Federación Española de Fútbol, la selección de los mayores, la selección senior. Habrá seguro que buenas conversaciones, pero en función de lo que después decidan tanto los médicos turcos como el propio seleccionador de Okay Gökçüoğlu, si le da minutos, desde luego que vamos a tener servido el lío. Por cierto, Antonio, aprovecho para decir que no es el único jugador del Celta que ha recibido llamada internacional. También lo ha hecho Néstor Araujo, que hoy cumple además 28 años, al que le deseamos, por supuesto, feliz cumpleaños. Va a estar Néstor Araujo con México frente a Estados Unidos en Nueva Jersey el próximo 6 de septiembre y frente a Argentina en la localidad estadounidense de San Antonio el próximo 10 de septiembre.
También está Lobotka con Eslovaquia y hay que esperar que llegue la selección de Robert Moreno. Qué simpático. Hemos descubierto al flamante seleccionador nacional esa vena de simpático y agradable que no tuvo en sus dos etapas en Vigo. Hay que ver cómo cambia la gente cuando se enfunda gorro de plata y tiene gorro de plato y tiene carguito. ¿Algo más, peón?
Que el árbitro del partido de mañana va a ser del Cerro Grande.
15 horas y 47 minutos. Robert Moreno, un clásico mío, filias y fobias.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. El qué.
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Después de una brillantísima temporada, la última, Manu Justo dejó las filas del Corusio, fichó por el Elche, quien a su vez lo cedió a Lucán de Murcia, que dirige el ex técnico del Celta B, Rubén Alves. Se fue un Manu de Obao y llega otro Manu, en este caso un futbolista experimentado durante 10 años, jugador de Club Deportivo Lugo, y que llega, insisto, para reforzar al conjunto de Obao, y le tenemos en sintonía COPE. Manu Rodríguez, muy buenas tardes, menuda sorpresa.
Hola, buenas tardes.
Menuda sorpresa tu fichaje por el Corusio, al menos para nosotros. ¿Cómo se fraguó esa venida al equipo vigués?
Bueno, pues ya te digo que llevaba un verano complicado, no salían cosas, no sé si por la edad o porque ya la gente pues desconfiaba un poco de mí. Y nada, esto el martes a la noche se pusieron en contacto conmigo a través de mi representante, el miércoles llegamos a un acuerdo y hoy ya fui a entrenar y nada, la verdad que fue todo rápido y la verdad que contento de aterrizar ahí.
Tu última experiencia no ha sido precisamente agradable, ¿no?
No, en el sentido de no haber jugado y bueno, porque el míster empezó confiando en mí, jugué al principio los 7 o 8 partidos, me lesioné. Pero después sí que dejó de confiar en mí y bueno, a mal a nivel de eso, pero bueno, a lo demás bien, porque es un club grande, seguías en segunda, y bueno, y eso hay que valorarlo también. Pero bueno, ya está, pasado está, y ahora afrontar otro reto.
Hablamos del Elche, donde estuviste hasta la pasada temporada, y ahora tú lo decías, en el Corusio, en segunda B, afrontando un nuevo reto. Fíjate, 10 años en el Lugo, rindiendo a muy buen nivel, siendo uno de los jugadores más queridos por la afición. A veces el ayer en el fútbol es como si no existiera. Continuamente el profesional tiene que resetearse y empezar cada verano, si no de cero, casi.
Sí, en mi caso, por ejemplo, pues ahí lo tienes. Ya te digo, llevaba unos años buenos, estaba jugando. Es verdad que ahora los dos últimos años pues me costó un poco más. Pero bueno, esto es fútbol. Al final, pues igual tienes que dar un paso atrás y volver para impulsarte. Mientras tengas ilusión, ganas, y eso por mi parte no va a faltar. Y bueno, y afrontar, ya te digo, otro reto que es igual de bonito como si estuvieras en otro lado. Hay que intentar, ya te digo, hacer un buen año y bueno, y que el Coruso siga ahí.
Fíjate, de alguna manera te has anticipado en tu respuesta a mi siguiente pregunta, porque quienes te conocen de cerca me decían: ilusión no le va a faltar. Lo que le puede aportar, además de ilusión, es experiencia este año al Coruso. No sé si alguna otra característica, alguna otra virtud, llega de la mano de Manu al Coruso.
No, yo creo que lo mío, ya te digo, cuando llevas tanto tiempo en el fútbol ya la gente te conoce. Si llevas tiempo ahí es porque tienes mucha ilusión, trabajo, constancia, sacrificio. Eres un jugador, ya te digo, de los de antes, de mamar el fútbol, de que te sigue gustando. El día que no te guste o no tengas ilusión lo dejarás, pero mientras tenga ilusión y ganas, y ya te digo, y afrontar ahora un reto con el Coruso cerca de tu casa, pues mira, pues sí que tienes ilusión, porque ya te digo, que el verano no fue fácil, por unas cosas u otras pues no confiaban en ti y nada. Y ahora, pues ya te digo, devolverle esa confianza pues al Coruso también.
Metafóricamente, cuando esta mañana has llegado a entrenar con tus nuevos compañeros, ¿cómo te han recibido los más jóvenes? Con respeto por el pedigrí que tienes, no sé si casi tratándote de usted.
No, eso no hace falta, hombre, pero ya te digo, la verdad que te acogen bien, porque es verdad que con Yebra he jugado muchos años, es amigo desde pequeño, después a Mateo, Antón, los conoces de haber jugado contra ellos. Ya te digo, la última vez que fui al BAO fue en 2012, ya te digo que al final es verdad que ahora llevaba tiempo fuera, pero ya te digo, las personas siguen, el fútbol es lo mismo en todos lados, y mientras tengas ilusión y la gente que viene de atrás también quiere empujar, pues todos vamos a ir en la misma dirección, y eso es lo más importante.
Manu, has llegado ya y has firmado en plena competición. ¿Cuánto tiempo crees que necesitas para estar a tope y para decir que puedes optar a una de las plazas de Michel Alonso?
No sé, eso ya dependerá más del míster que de mi parte. Yo ya te digo, llevo un mes y pico entrenando con un preparador físico. No es lo mismo porque al final no tocas balón. Es verdad que estuve también una semana en sesiones hace. Todo va a depender un poco del míster, cómo me vea. Es verdad que yo me encuentro bien y bueno, ya te digo, ilusión tengo mucha, y si hay que jugar este fin de semana, pues ahí iremos. Ahí ir poco a poco, pero bueno, con toda ilusión del mundo.
Manu Rodríguez, nuevo jugador del Coruso Fútbol Club. Muchísima suerte en esta nueva etapa que se abre en tu carrera, en tu dilatada carrera deportiva. Gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo y, lo dicho, mucha suerte.
Venga, gracias a vosotros.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Son las 15 horas y 53 minutos y son ya 4 los días de entrenamiento que lleva nuestro flamante equipo de Leb Oro. Hablo de baloncesto, hablo de Marín Peixe Galego. El lunes terminaron las vacaciones para los jugadores de Javier Llorente. Desde el lunes trabajando, después de que en la primera quincena del pasado mes de julio se supiera ya de manera definitiva que Marín iba a jugar en la segunda categoría del básquet masculino español en esta temporada 19-20. Y después de 4 días, no sé si hay muchas agujetas, muchas ampollas. Entrenador Javier Llorente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ante todo, ¿cómo ha ido el verano? ¿Bien o como siempre pendiente del teléfono, de la llamada de tus directivos, de agentes, para poder buscar la mejor plantilla al menor precio?
Sí, hombre, un poco. Nuestros veranos siempre son movidos, pero bien, la verdad que nos gusta. Y bueno, yo, como dije desde el principio, y no me cansaré de decirlo, yo creo que lo más importante es el trabajo que ha hecho la directiva, y que realmente ellos son los que tienen más mérito en esto.
¿Y te gusta lo que tienes dentro de las posibilidades limitadas de Marín?
Sí, yo creo que bueno, nos quedan jugadores por llegar, los que hemos visto por ahora tienen buena pinta, y bueno, sí que es cierto que necesitamos acertar con los últimos dos jugadores que nos quedan para que nos den este punto competitivo.
Javier, 4 días de trabajo desde el lunes, en plena pretemporada. ¿Cómo llegaron los chicos? ¿Cómo está siendo esta parte inicial del trabajo que has diseñado?
Pues bien, hombre, los chicos llegaron bien, en verano se ven que han trabajado. Lo que pasa es que al final siempre es diferente un poco la preparación física que tú tienes en verano y lo que trabajas, que luego al meterse en el grupo. Yo creo que llevamos 3 días, están cargados, y esta semana ya sabemos que va a ser una semana para ellos complicada, pero bueno, yo creo que también necesaria de cara al futuro.
Por ahora, y antes de que empiece la competición oficial, los primeros amistosos tendrán que aguardar hasta el próximo mes de septiembre, Copa Galicia incluida. ¿Has diseñado un amplio programa de partidos? ¿Quieres acumular minutos en cancha con tus jugadores para verlos, o prefieres más el trabajo diario de sesiones de entrenamientos?
Bueno, pues en nuestro caso es un poco especial, porque al no tener la plantilla cerrada y tampoco saber cuándo nos van a llegar los últimos dos jugadores, pues siempre es un poco más complicado hacer una pretemporada. Hemos diseñado 4 partidos, contando con los 2 que tenemos de Copa Galicia, y tenemos un 5.º partido que todavía no está confirmado, a la expensa de cuándo nos va a llegar los últimos 2 jugadores.
La sensación que tengo a la pregunta que te voy a realizar es que ya me sé la respuesta. El gran objetivo para esta nueva temporada es, si mantengo la categoría, vamos, seré el tipo más feliz del mundo.
Sí, hombre, yo creo que por supuesto. Es más, en todos los años que llevo en Marín, si somos capaces de lograr mantener la categoría, yo creo que tendría muchísimo más mérito que cualquier ascenso de los que hemos conseguido. Lo que pasa es que también hay que ser realistas y saber que para nosotros la permanencia sería un objetivo ambicioso, y que yo creo que eso es lo que nos tiene que hacer ilusión, intentar pelear todo el año por conseguirlo.
Sin duda, y que ojalá podáis caminar de la mano, como siempre, de vuestra afición, que va a llenar el pabellón de Arraña. De hecho, para este domingo, en la Alameda, está prevista una primera campaña para captar abonados en esta temporada que Marín Peixe Galego va a jugar de nuevo en Leporo. Entrenador, ¿qué tiempo tendremos para charlar a lo largo de esta larga pretemporada? Javier Llorente, como siempre, gracias, un abrazo grande.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Son las 15 horas y 57 minutos, todavía tenemos que volver al agua. Pausa y regresamos.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Ha sido una gran victoria.
Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Y antes de los playoffs de ascenso, hablo de Traineras a la Liga ACT, que tendrá lugar a mediados de septiembre y en donde tenemos muchos intereses en juego. No podemos obviar que estamos en las dos semanas grandes de las Traineras en España. La bandera de la Concha, que hoy va a afrontar su primera tanda clasificatoria. Allí van a estar Allí va a estar el remo gallego representado con 10 traineras, 4 masculinas y 6 femeninas. A partir de las 5:30 de esta tarde arrancan las clasificatorias en Donosti, en esta histórica bandera de la Concha, la más famosa de cuantas se celebran en categoría masculina. Los equipos que van a estar buscando plaza entre los 7 mejores: Cabo de Cruz como único representante gallego esta temporada en la Liga ACT, y junto a ellos el campeón de la Liga Gallega, Ares, Masmecos y Tirán Pereira. Los rivales: 18 equipos de Euskadi y 2 más de Cantabria. En total, 24 traineras buscando plaza para la jornada final en la histórica, en la tradicional bandera de la Concha en Donosti. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os habló Antonio Estévez. Hoy es jueves, mañana es viernes, mañana volvemos, espero todavía con mejor información deportiva. Un saludo, feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.